Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de Cepal. Comienza un programa de Encuentro Radio.
Todo está muy claro. Recolonizado.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando a un chamo.
Seguimos acompañándote con este proyecto sonoro de Cepal.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel, buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras, comprende mejor la realidad. Y los cuentos, para celebrar la memoria.
Y en su apartamento va a subirle 1,000,000 de pesos al arriendo.
Todos los miércoles, de 9 a 10 de la mañana. Cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
¡Uro!
Oye, te hablo desde la prisión. Wilson Manyoma. Hormona.
Hoy es 15 de julio de 2026 y estamos como siempre haciendo cuentos y cuentas claras en Encuentro Radio, la emisora de Cepalca. Muy bien acompañados musicalmente, pero además la mesa de trabajo está completa. Buenos días, Alejandra.
Buenos días, Daniel, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Diego, buenos días, qué buena música.
¿Qué más, Daniel?
Estamos iniciando, por favor, empiecen.
Cordial
empiecen
saludo.
Ustedes para explicarnos qué suena.
Cordial saludo para usted, para la mesa de trabajo, para la audiencia de Cuentos y Cuentas Claras. Pues hace 8 días tuvimos el placer de escuchar la voz de Joey Arroyo, que hizo sus primeros pasos en la agrupación que nos va a acompañar el día de hoy y que tiene y pasó más bien por esas líneas de esa agrupación por allá en la década de los 70, en 1970 exactamente, a personajes como Manyoma, como el Piper Pimienta, como el mismísimo Fruco, que es el creador de esta locura que se llama Fruco y sus Tesos, y que es seguramente esa maravilla que hablábamos de lo que hizo el Joey Arroyo con su música, esa mezcla particular, tiene mucha influencia de esta agrupación. De ahí salió él y de ahí salió esa idea de mezclar música tropical colombiana con salsa, que es una vaina única en su género y que nos va a estar acompañando el día de hoy. Canciones como El Preso y más adelante hay muchos más éxitos que nos trae para el día de hoy. Perdón, Félix, a quien saludo. Félix, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Dieguito. Buenos días a Daniel, a Alejandra y a todos los oyentes. Efectivamente, Fruco, Julio Estrada, que es un nombre real.
Sí, señor.
Es alguien que hace parte del álbum de oro de la música popular colombiana y latinoamericana. Julio Estrada no es un músico de conservatorio. Los inicios de él en la música son muy curiosos. Él era sobrino de un ingeniero de sonido de la marca Fuentes, ¿no?
De Discos Fuentes.
De Discos Fuentes.
Sí, señor.
Y desde muy pequeñito lo llevaron allá a acompañar al tío y a otras personas de la familia que trabajaban con Discos Fuentes. Entonces a él le tocaba arrastrar cables y ayudar en algunas labores menores, ¿no? Y se fue familiarizando con los estudios de grabación. Le dio por tocar algunos instrumentos musicales, resultó un creativo de primera clase, y así fue como desde los propios estudios nació para la música este señor Julio Estrada, que todavía sigue vivo,
sí, señor,
produciendo muchísimas cosas, porque gracias a él nacieron otras agrupaciones musicales. Recuerdo, por ejemplo, un grupo que se llamaba Uganda Kenia, que tuvo una canción que tuvo gran éxito en los años 80, que fue la de los embajadores, ¿no?
Sí, señor.
Y, a propósito de la canción que estábamos escuchando, la canción del preso.
Sí, señora, y suena de fondo.
Esa la compuso, creo que un médico, Álvaro Velázquez, creo que ya murió. Y es la canción que más éxito ha tenido en Colombia y en el exterior. Ha tenido o tuvo ventas en su época de miles y miles de discos. Fue el mayor éxito de Fruco y sus Tesos. La canta Wilson Manyoma, que era el compañero de Joao Arroyo en esa primera orquesta de Fruco, ¿no? Manyoma, digamos, no continuó la carrera musical como se esperaba. Terminó retirado en Cali, donde vive, creo que todavía vive en Cali, mientras que Joao Arroyo se convirtió en la máxima estrella, máximo cantante de esa música tropical y de salsa colombiana, pero el creador o el padre putativo de estas dos estrellas de la canción fue Julio Estrada Fruco,
sí, ¿no? Señor.
Que ha estado detrás de muchas otras artistas. Puempo Rodolfo también surgió en Disco Fuentes.
Sí, señor.
Y ahí tuvo también algo que ver la mano de Fruco.
Musicazo, Félix, el que vamos a acompañar, nos va a acompañar el día de hoy. Pianista, bajista, entre otras cosas, Félix, Manyoma, Wilson Saoco falleció el año pasado.
Ah, sí.
Él había fallecido el año pasado, sí,
sí,
señor.
Sí,
vamos
a
disfrutar de los muchos éxitos de Fruco y sus Tesos el día de hoy, Daniel.
Unos segundos más, Diego, entonces, de la canción con la que iniciamos y ya venimos porque hay mucho de qué hablar.
Solo espero que llegue. Nueva.
Muy bien, vamos entonces a empezar por una noticia que me hace pensar que en CEPAL vamos adelantados al tiempo, Diego.
Cuénteme.
Y es que ahora la jornada laboral va a ser de 42 horas. En CEPAL vamos como en 15, Feliz.
Como en 10. En 10, pero el que más hace.
Pues entonces hablemos sí. Un poco esto de dónde sale, si es de la reforma laboral y qué consecuencias podría traer.
Sí, es una consecuencia de la reforma laboral que se aprobó en este gobierno, que redujo el horario pensando en que los trabajadores tuvieran más tiempo para sus propias actividades, para su realización personal, para sus estudios, etcétera. Esto sería excelente si la economía nuestra estuviera formalizada, o sea, si la mayoría de los trabajadores estuvieran con unos contratos de ley, con unas garantías totales de seguridad social, pero en Colombia tenemos la realidad de que el 57% de los trabajadores están informalizados. Entonces a ellos ni les va ni les viene que se quite o se reduzca la jornada laboral, porque total tienen que seguir en la calle trabajando, rebuscándose el dinero. En países como España, Francia, Alemania, etcétera, donde la mano de obra está formalizada, estos arreglos son eficaces, son exitosos, porque cubren a toda la población trabajadora.
Hablábamos fuera de micrófonos, Félix, que hay países escandinavos donde se empezó a trabajar de lunes a jueves. Si cae de pronto alguna fiesta en algunos, de verdad es de martes a jueves. Eso okay. Se respeta. Siempre pensando en la calidad de vida de la persona. Pero además es que la economía, Félix, en los impuestos que se pagan se ven reflejados.
Exactamente. En Suecia te pueden cobrar hasta el 55% de tu sueldo en impuestos, pero el Estado te garantiza, desde que naces hasta que mueres, protección social. Por ejemplo, la salud es gratis, la educación universitaria también es gratis, tú tienes hasta seguro exequial, o sea, si te mueres el Estado te ayuda para los gastos
funerales. Aquí uno lo paga con el recibo de la luz.
Exactamente. Tiene garantías en caso de que quede desempleado, porque el Estado te sigue pagando un subsidio para que no te mueras de hambre. El Estado patrocina guarderías infantiles para tus hijos, patrocina todo tipo de escuelas para los migrantes que llegan de otros países para que se adapten rápidamente a la cultura local. Tiene inclusive para los presos. Allá sí no entra a regir esta canción del preso, porque allá los presos en países como Suecia tienen derecho a vacaciones y los llevan en verano, que es la época en la que están ahora, a sitios de veraneo, ¿no?
Manga Escobar, el jugador de fútbol, estuvo preso en Islandia.
Sí. Y no se quería venir.
No, porque en la cárcel podía salir.
Estaba
él podía salir.
Jugando fútbol, inclusive.
Sí, son cárceles humanas, cárceles de, digamos, de reeducación, cárceles donde no se estigmatiza ni se maltrata a los internos, cárceles realmente que hacen el cumplimiento de los derechos humanos una realidad, ¿no? Y no las cárceles, esos antros de delincuencia, de horror, que son los que tenemos en los países latinoamericanos.
Entonces, ¿los servidores públicos que tengan acá un empleo fijo podrán ver estos 42 horas reflejadas, pero la mayoría de personas no?
La mayoría no, porque están en la calle, están rebuscándose en la calle, trabajando, y ahí tienen que conseguirse los pesos porque nadie se los garantiza. Si ellos se ponen a hacer jornadas de 35 horas, pues se van a morir de hambre.
¿Pero cree usted que vamos a estar formalizados en algún momento, por lo menos bancariamente? Es decir, la gente ya, la mayoría, tiene Nequi, por ejemplo. ¿Es buscando eso?
Sí, digamos, el ideal de la economía, de cualquier economía, es que todo el personal de trabajadores esté formalizado, tenga todas las garantías laborales. Desgraciadamente, con el capitalismo que domina el mundo, nosotros estamos en el vagón de cola de ese capitalismo que está destinado a servir de objeto de explotación de las grandes multinacionales, a ofrecer mano de obra barata, bien sea en el propio territorio colombiano o con los migrantes que se van para Estados Unidos, para Europa, España, a desempeñar los peores trabajos, los trabajos más mal pagados que ya la población formalizada de esos países no quiere desempeñar. Es el papel que desgraciadamente estamos cumpliendo en este sistema capitalista. Si tuviéramos un Estado realmente fuerte, una base industrial y agrícola fuerte, podríamos copiar el modelo de avance social que hay en países como los escandinavos. Pero mientras seamos un país endeudado, dependiente de la exportación de materias primas, que no tenga gobiernos con la suficiente fuerza para imponerse ante las grandes potencias, es utópico creer que se va a lograr esto del pleno empleo y de la formalización de todas las condiciones de los trabajadores.
Se ve lejos eso, se ve lejos, y ahora asúmele que estamos también entonces viviendo un momento en el que va a haber un cambio de gobierno el 7 de agosto y se están peleando a quién le tiene que hacer caso el ejército para ese día, porque el que viene entrando, que es de las playas, se quiere posesionar en un lugar y el gobierno que sale dice que se debe hacer de otra forma. Según los analistas que yo escuché, las fuerzas militares de Colombia le tienen que hacer caso a, en este caso, Gustavo Petro, hasta el 7 de agosto a las 3 de la tarde. De ahí para adelante ya toman las decisiones Abelardo de la Estrella. Uh-huh. Pero en ese limbo que hay ahí, Félix, se han presentado discusiones ridículas, groseras, de pataletas, y además entonces eso lleva por encima el empalme que nada que lo hacen, lo terminan, lo...
Es que, Daniel y oyentes, hay un limbo legal sobre esto de la posesión presidencial, porque en ninguna parte está estipulado que sea el 7 de agosto. En ninguna parte está estipulado que sea ante el Congreso obligatoriamente. Entonces, como hay ese limbo legal, por tradición se ha venido haciendo el 7 de agosto ante el Congreso, legalmente no existe un artículo en una ley que diga expresamente esto tiene que ser así. Entonces, Abelardo de la Estrella, como buen leguleyo, está apelando al Congreso. Y en el Congreso seguramente va a tener mayoría y el Congreso va a ordenar lo que él quiere, que se haga en una base militar.
¿De dónde salió lo del 7 de agosto?
Fue una tradición que surgió en el año 1886. Hasta ese momento la posesión de los presidentes era el primero de abril. Los presidentes se posesionaban el primero de abril porque el 31 de marzo de 1812 o 13 fue cuando se expidió la primera constitución del estado de Cundinamarca, que decretaba la independencia de ese estado del régimen español. Por una tradición, entonces se siguió posesionando a los presidentes como el primer presidente del estado de Cundinamarca el primero de abril de cada año, hasta 1886, cuando los conservadores, liderados por Rafael Núñez, derrotan a los liberales, acaban con la constitución del 63, y en la del 86, Rafael Núñez, para diferenciarse de lo que venía con lo del régimen antiguo liberal, empezó a posesionarse el 7 de agosto en homenaje a la batalla de Boyacá, que fue cuando supuestamente se consiguió la independencia de España. Entonces comenzó la tradición de posesionarse el 7 de agosto, pero no hay ningún artículo en la constitución actual ni en la anterior que faculte o que decida perentoriamente que
sea la fecha. Ya es por tradición que se cogió eso, pero no existe. Vea.
Entonces los abogados tinterillos se pueden pegar de uno u otro argumento. Tan válido es lo que dice Gustavo Petro
como tan válido es lo
de Abelardo. Y así ha sido la tradición colombiana. Con razón Simón Bolívar decía, de la Gran Colombia, que Venezuela era un cuartel, que había mucho militar, que la Nueva Granada era una universidad por la cantidad de leguleyos y estudiantes de leyes que había en el país, y que Quito, o sea, el Ecuador de hoy, era un convento por la influencia que tenía la iglesia y los frailes en ese país. Nosotros tenemos fama de tinterillos, de picapleitos, desde la época prácticamente de la colonia. Recuerde que aquí fue la capital del virreinato, sí. Y aquí estaba la burocracia administrativa, la que gobernaba supuestamente esos territorios de Venezuela, todo Ecuador y la Nueva Granada, sí, todo se manejaba desde Santa Fe de Bogotá. Y de ahí nos quedaron muchas costumbres y tradiciones, por ejemplo, las palabras su merced, que aquí la usamos continuamente aquí en la zona de Bogotá y Boyacá, es una herencia de esa época colonial en la cual había una corte. El virrey era un rey secundario del rey español, pero tenía su corte, y ahí era muy de estilo referirse a él como vuesa merced.
Y quedó su merced.
Con las grandes autoridades de la época colonial había la referencia de vuesa merced. La gente del pueblo copió esa fórmula y la, digamos, la simplificó diciendo su merced, y esa tradición reinosa, como llamaban a las provincias de Cundinamarca y Boyacá por ser el centro del nuevo reino de Granada, sigue hasta nuestros días.
Es como romantizar la pleitesía que se le tiene a alguien, ¿no?
Exactamente. Aquí, a través del mestizaje, consagramos como un rito social, esa pleitesía que se le rinde a las autoridades. En vez de decirles ahora su excelencia, se les dice doctor.
Doctor.
Aquí
doctor.
Para implicar que alguien tiene poder, sea cual sea el poder, se le dice doctor, ¿no? Es una fórmula que viene desde los primeros años de la República.
Mire, ¿y dónde vamos?
Y muchas cosas así, ¿no? Que son consecuencia de la estrategia de simulación que usaban los mestizos en la época colonial para no malquistarse con los españoles, que eran los dueños de todo en esa época.
Muy bien, vamos a hacer una primera pausa musical. ¿Con qué canción nos vamos, Diego? Porque Fruco, quiero decirle, me sé varias.
Todas son buenas, Daniel.
Y bailo.
Feliz, usted nos dirá, el ausente, confundido, mandioma.
El ausente es una de las tradicionales de Fruco y sus tesos de los años 70.
Sí, señor.
Creo que esta la canta yo de Arroyo, si no estoy mal.
Aquí está y ya regresamos. Daniel.
Señor.
Permítame antes de interrumpirlo. Quiero aprovechar este bloque que empieza aquí en Cuentos y Cuentas Claras para enviar saludos a las personas que nos están escuchando desde Canadá, desde los Estados Unidos y aquí desde Colombia, y a quienes nos envían sus saludos al WhatsApp de Encuentro Radio, a Carlitos Silva, que nos escribe: buenos días a Cuentos y Cuentas Claras, gracias por el programa. A Natalia Juez, un saludo también para ella, dice: hola, saludos a la mesa de trabajo. Y a Rodrigo, que nos dice: buenos días, queridos amigos participantes del programa. Un abrazo al maestro Félix. Y dice que el preso es clásico de clásicos. Y también nos confirma que Manjoma había fallecido ya hace un año. Sí, señor.
Sí, es cierto. Saludos para Carlitos, para Rodrigo, para Natalia. Son oyentes de alto coturno intelectual. Y nos enorgullecemos de que nos estén siguiendo en el programa. Seguimos, Daniel o Alejandra.
Félix. Yo quisiera preguntarle, ya que estamos un poco en Latinoamérica y hablando de Gran Colombia, pero bueno, en Latinoamérica. Están cerca las elecciones de El Salvador y es casi seguro de que Nayib Bukele va a hacer su tercer mandato y él va a ganar. Pero me gustaría saber un poco más, Félix, de la oposición. La oposición es muy débil, casi inexistente en este país y a la gente, pues muchas veces, salvadoreños que no estén de acuerdo con Nayib, muchas veces se ven obligados a votar por él porque tampoco hay más opciones. ¿Qué está pasando ahí, Félix? ¿Qué pasa con la oposición?
Alejandra, lo que le puedo decir es que Nayib Bukele aprovechó el vacío político que dejaron los gobiernos tanto de la derecha del Partido Arena como la del Frente Farabundo Martí, que era de izquierda supuestamente. Los dos gobiernos o los dos partidos desde el gobierno del país fracasaron en sus políticas de seguridad, de empleo, etcétera. Nayib Bukele hábilmente se destacó como un alcalde en San Salvador porque él inició su carrera política como alcalde de la capital, con mucha obra pública, con mucho despliegue de publicidad, con mucha promesa de lograr la seguridad para los habitantes de la ciudad. Hubo algunos avances y ante la frustración que tenía el público, el ciudadano común y corriente, tanto con el FMLN como con Arena, decidió darle su voto de confianza a un candidato que inicialmente había militado con el Frente Farabundo Martí, luego se había declarado progresista e independiente, y se presentó como independiente y barrió con los demás candidatos. Las elecciones a la Asamblea Nacional también barrió el nuevo partido de él y con el abuso que hizo de los poderes que le daba la Constitución como presidente, prácticamente cambió a todos los miembros de la Corte Suprema, cambió la Constitución para poderse reelegir y haciendo uso y abuso de esos poderes, logró, entre comillas, el desmantelamiento de las grandes pandillas que dominaban las ciudades del país, sobre todo la capital. Esas pandillas se llaman o se llamaban maras, tenían controlado, y eso era una realidad, los barrios populares, inclusive los centros de ciudades como San Salvador, ciudadano común y corriente, no tenía seguridad de ninguna clase. Aún los más pequeños negocios tenían que estar enrejados y había guardias contratados por los propietarios para evitar que se cometieran atracos, asaltos contra ellos a plena luz del día. Entonces, esa inconformidad, ese malestar que había en la ciudadanía lo aprovechó Bukele, implantó ese programa de encarcelamiento masivo de los integrantes de las maras, tuvo éxito relativo en esto, y El Salvador, que era el país que tenía la más alta tasa de homicidios en América Latina, pasa a ser ahora el que menos tasa de homicidios tiene. Sobre ese éxito se ha catapultado Bukele, y detrás de Bukele se ha fortalecido el sistema capitalista tradicional de El Salvador, porque si bien por un lado ha mejorado la seguridad, por el otro lado la situación económica no ha dado visos de que se mejore para la gran mayoría de la población. De hecho, la popularidad de Bukele ha descendido del 90% que llegó a tener los primeros meses de gobierno a un 67%, pero aún con el 67% sigue siendo el presidente con más alta tasa de favorabilidad en América Latina. Entonces, se presume que va a ganar fácilmente la segunda reelección y posiblemente a otra reelección, o sea que vamos a tener Bukele hasta más allá del año 34-35, cuando seguramente tratará de montar todo el aparataje institucional para que un sucesor escogido por él sea el que continúe al frente del gobierno. Pero hemos visto también que otros hombres fuertes de otros países, tengo el caso de Alberto Fujimori, también planearon eternizarse en el poder y fracasaron. El propio Uribe quiso también perpetuarse y la Corte le impidió una tercera elección consecutiva. De tal manera que por ahora lo único seguro es que este va a ganar esta elección y que por otros 4 años, si no estoy mal, El Salvador va a seguir teniendo el gobierno de Bukele, detrás del cual están agazapados la oligarquía industrial, comercial, financiera de El Salvador, que es bastante fuerte. Mire que aquí en Colombia tiene grandes negocios, por ejemplo, Avianca, la primera línea aérea del país, tiene una buena parte de su capital salvadoreño, por eso un hub de Avianca es la ciudad de San Salvador. Tenemos que los grandes almacenes Éxito, Carulla, que antes eran de propiedad antioqueña, luego francesa, pasaron ahora a propiedad del grupo salvadoreño Callejas, que son los dueños de Éxito y Carulla. Los almacenes Dollar City también son de salvadoreños. O sea que, aunque el país es muy pequeño, es más pequeño que Cundinamarca, la oligarquía empresarial e industrial de El Salvador siempre ha tenido fama en Centroamérica de ser muy potente, muy rica, muy osada en la cuestión de negocios, y El Salvador sorprende al visitante por la cantidad de infraestructura moderna que tiene, ¿no? Eso no es de ahora, eso viene desde años atrás. Entonces, creo que los grandes ganadores de los gobiernos de Bukele son estos oligarcas, que son unas pocas familias. Contra ellos se hizo la guerra civil, que terminó, pues, entre comillas, en un empate sangriento, pero a la larga favoreciendo los intereses de los dueños tradicionales del país. Desgraciadamente esa es la situación que hay en El Salvador. El Frente Faraón Martí, que se presumía que iba a ser un partido de izquierda progresista, pues se frustró en sus intenciones, frustró al electorado. Inclusive el primer presidente que hubo del Frente Faraón Martí Mauricio Funes, un periodista, tuvo que salir emigrado para Nicaragua, acusado de malversación de fondos y otras cosas que aquí en Colombia son comunes y corrientes. Creo que ya murió en Nicaragua. Y el otro, Salvador Sánchez, que fue un jefe guerrillero, pues también terminó muy mal su mandato con mucho desprestigio ante la incapacidad de ponerle freno a las maras que se habían apoderado del país, con el problema de que las maras ya estaban en contacto con los carteles mexicanos de la droga, como el más sanguinario de ellos, los Zetas. Estaban importando maras para que hicieran de soldados de los Zetas en las guerras que el cartel de los Zetas tenía con el cartel de Sinaloa y otros carteles.
Uy, bueno, muchas gracias, Félix.
Continuemos.
Continuamos, Daniel, por favor.
El Tribunal Superior de Cundinamarca, Félix, ordena entonces continuar la investigación sobre la muerte de Jorge Enrique Pizano y uno se devuelve y dice, ¿esto en quién quedó? Y los implicados del momento, porque hasta Néstor Humberto Martínez sonó bastante. ¿Por qué no se ha podido culminar la investigación y qué cree que usted que va a pasar?
Porque detrás de la muerte de Jorge Enrique Pizano están los intereses del Grupo Aval, del señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, que fue el principal responsable de ese famoso escándalo de Odebrecht. Ellos eran los socios de Odebrecht en la construcción de la Troncal del Caribe, que terminó en nada, ¿cierto? Terminó en el encarcelamiento de algunos subalternos de los Sarmiento Angulo, pero en la práctica impunidad para la familia, que es una de las millonarias del país. Entonces, creo yo que mientras los Sarmiento tengan tanta influencia, y en esa época tenían un fiscal de bolsillo, que era Néstor Humberto Martínez, que había sido abogado particular de Luis Carlos Sarmiento, y mientras haya tantos intereses alrededor del sistema judicial, creo que hay pocas esperanzas de que se logre desentrañar qué fue o quiénes fueron los responsables, entre comillas, del suicidio de Jorge Enrique Pizano. Un suicidio muy oportuno.
Casual, ¿no?
Porque le tapó la boca al principal testigo que podía declarar contra los Sarmiento Angulo, podía acabar con la estratagema de impunidad que ellos habían construido en compañía del fiscal de la época, Néstor Humberto Martínez. Esa muerte, como tantas muertes en Colombia, creo que va a quedar en la impunidad. Quisiera que no, pero mientras los intereses de Sarmiento Angulo y de su familia sean tan influyentes en la política y en el sistema judicial del país, va a ser un imposible. Recuerde que Sarmiento Angulo es uno de los principales clientes del sistema judicial en Colombia, porque al sistema judicial acuden los bancos aval cuando te van a embargar tus propiedades, tus casas, tus fincas, etcétera, por el no pago de deudas. Entonces, permanentemente están acudiendo con sus demandas contra los clientes que no pagan en el sistema judicial. Ya tienen formado como una clientela dentro de jueces y otros funcionarios del sistema que reciben seguramente algunos regalitos de parte del Grupo Aval, que, contrario a lo que creemos, en estos 4 años de Gustavo Petro le fue muy bien.
Se
multiplicaron las ganancias.
Los Jilinski también.
Entonces,
o sea, la banca no se puede quejar del gobierno.
Entonces, sí, exacto. Entonces uno no entiende al fin en qué consiste el progresismo. Porque en la práctica los grandes monopolistas del país se enriquecieron en estos años. No se les logró como disminuir la rentabilidad de sus negocios, ¿no? Sino que antes, por el contrario, esos negocios prosperaron. Una de las grandes contradicciones de la izquierda en América Latina, que aunque por un lado se tratan de hacer reformas, por el otro lado los grandes empresarios, al final, haciendo el balance de esos periodos de gobierno de la izquierda, siempre resultan beneficiados.
O también se puede decir que se hizo bien en que no se expropió a nadie como se prometió.
Sí, pero en Venezuela fue igual, ¿no? Que el gobierno de Chávez fue para el pueblo, sí, hizo muchas cosas por el pueblo, pero hubo un sector de la burguesía que se enriqueció.
Sí, siempre están.
El principal representante de ese sector fue el multimillonario Gustavo Cisneros, que ya falleció.
era dueño de un canal llamado Venevisión, que era la competencia de Radio Caracas Televisión. Allá era como Caracol y RCN. Allá Radio Caracas, por sus posiciones políticas absolutamente contrarias al gobierno de Chávez, Chávez le quitó la licencia. Pero a Venevisión, que se guardó siempre de criticar al gobierno Chávez,
le dio todo.
Le permitió seguir funcionando tranquilamente, o sea, no lo hasta
toca,
el día de hoy.
No lo molesta.
No, no lo molesta para nada. Cisneros era también el dueño de la embotelladora de Coca-Cola en Venezuela, de la principal cervecería y de otra serie de negocios.
¿Ellos eran los de la Polar?
Los de la Polar son los Mendoza, que siguen siendo los principales industriales del país y a los cuales no los ha tocado ni el gobierno de Chávez ni el gobierno de Maduro, y menos ahora el gobierno de Delcy Rodríguez.
Que es un gobierno extrañísimo.
Los Mendoza, también, los Cisneros, que son de la vieja oligarquía, siguen siendo grandes ricos del país.
Ok. Bueno, yo me acuerdo que cuando en Colombia se estaba haciendo el proceso de paz, Noruega prestó también su país y sus trabajadores diplomáticos para que esto prosperara.
Sí.
Ahora resulta entonces, Félix, que el gobierno entrante está diciendo que no va a respetar algunas cosas de esos acuerdos y está hablando incluso de la cárcel para Timochenko y otros de ellos. ¿Esto es solo rabonada de las Priella o se podría legalmente hacer?
Yo creo que legalmente no se puede hacer. Los acuerdos que se firmaron entre el Estado colombiano, no entre el gobierno de Santos, sino entre el Estado colombiano, sí, y la guerrilla de la FARC, se dieron esas garantías para la desmovilización de los jefes y de la base guerrillera. Se les prometió solemnemente que no iba a haber represalias jurídicas de carcelazos para ellos y que habría un sistema alternativo de justicia, la JEP, para juzgarlos bajo la condición de justicia restaurativa y no de una justicia simplemente punitiva. Entonces, ahora nos quejamos o se queja gente de que las penas que se les van a imponer o se les impusieron a estos jefes de la FARC son mínimas en relación a los crímenes que cometieron, pero esa fue la sustancia del acuerdo que se logró entre el gobierno Santos y ellos. A cambio de un cierto grado de impunidad o de mucha impunidad, para lograr la paz se hicieron esas concesiones. También se le hicieron a los altos militares.
Sí, es que no,
el castigo que se le está imponiendo a los militares que se declaran culpables de crímenes de lesa humanidad es muy poco relativamente en relación a la magnitud de los crímenes que cometieron. Pero esas fueron las condiciones para lograr la desmovilización de la FARC. Impunidad a cambio de paz. Eso no se puede cambiar. Es un tratado que quedó metido dentro del armazón institucional del país, dentro de la Constitución, llamémoslo así. Santos fue hábil y logró incrustar todo este acuerdo como parte del texto constitucional del país. Lógicamente habrá bramidos, habrá amenazas, seguirá la presión contra Timochenko y contra sus compañeros por parte del nuevo gobierno, porque el nuevo gobierno tiene que entregarle a sus huestes, a los que siguen al tigre, alguna presa, como para demostrar que sí están, entre comillas, luchando por la seguridad del país. Y como una de las cartas políticas que se jugaron en ese concierto demagógico que se llama campaña electoral, era la de seguir atacando a la FARC y acusando al Tratado de Paz de ser el culpable de la inseguridad que se vivía en el país, pues lógico que si logran de alguna manera afectar a Timochenko, van a lograr dentro de las bases que lo siguen el convencimiento de que él sí era el presidente que se necesitaba para el país. Entonces vamos a estar en unos años de zozobra en relación al cumplimiento de los acuerdos de paz en este gobierno de Abelardo de la Estrella, aunque legalmente no se podrían tocar esos acuerdos.
Saludos de Jonathan y de Juliet Félix, que están en sintonía.
Saludo también para ellos.
Bueno, hay que hablar entonces, Félix, de dos cosas. No sé si ya o después de música usted me dirá, pero la gente me preguntó, y yo no pude contestar, ¿por qué siendo víctimas de la violencia, personas como Juan Fernando Cuadrado, Juan Fernando Quintero, Jerry Mina, estos jugadores de la Selección Colombia, están respaldando un gobierno como el que está ahorita? Hacerlo para que la piense. Y la otra es, José Manuel Restrepo dijo, nos están entregando la patria miseria y vamos a entregar la patria milagro. Pero además dice que se pueden ofrecer para ayudar a Venezuela. ¿En qué momento van a hacer tantas cosas? Mejor música y venimos a responder sí, esas dos.
Una okay. Pausita, por favor.
Sí, entonces...
Feliz, díganos usted con quién nos vamos. Tengo aquí Confundido, Manyoma, Cachondea.
Confundido, que es otra de las clásicas de Fruco, por favor.
Ya volvemos.
Bueno, son dos preguntas importantes, Félix. Dígame cómo quiere empezar.
Bueno, la primera pregunta sobre por qué Juan Guillermo Cuadrado, Juan Fernando Quintero y otros
varios,
votaron,
¿no? Sí.
Por... Pues eso es muy simple, no la veo tan compleja. Esa gente pasó de estar en la pobreza a convertirse en multimillonarios en escala colombiana, ¿no? Cuadrado es un señor que llegó a ganar 3, 4 millones de euros por año en Italia en su buena época, y ha estado en Italia durante muchísimos años y ha acumulado una fortuna muy grande en pesos colombianos. Lo mismo Juan Fernando Quintero, recuerde que él estuvo en China y también le pagaron muy bien, ¿no? Entonces, como decía Marx, el ser social determina la conciencia social. Ellos ya no son proletarios, ellos ya no son gente del pueblo, ellos ya son millonarios, gente de negocios que tiene que hacer inversiones con su dinero, que están asesorados por grupos financieros. El ejemplo es David Ospina de Medellín, que tiene también unas inversiones en diferentes empresas con un grupo de financistas, o el ejemplo de James Rodríguez, que es un multimillonario que tiene también inversiones en diferentes actividades. Entonces, cuando usted deja de pertenecer a la clase obrera, a la clase proletaria o a los oprimidos del pueblo y se convierte en uno de esa minoría privilegiada que tiene la riqueza, que tiene la forma de vivir con la mayor de las comodidades, usted también empieza a pensar como los ricos tradicionales.
O sea, se les olvida, por ejemplo, que sus familiares fueron desaparecidos por
paramilitares.
Es increíble que eso se olvide.
Eso se va olvidando, Daniel, y espero que a usted no le pase que se gane una lotería o algo así.
Uy, sí,
porque
sí,
quién sabe si se volvería a acordar de sus viejos amigos.
No, yo no.
De los de ahora.
No creo.
Eso dice uno, pero quién sabe. Esa influencia que da el dinero y da el nuevo estatus social, a dónde lo pueda llevar a la persona. La mayoría de ellos han sucumbido a eso. En el caso de Cuadrado, queda como una especie de pago hacia la gente pobre con la que convivió en sus primeros tiempos.
ha creado una fundación para apoyar a niños en Urabá, a jóvenes en Urabá. Creo que hay varios futbolistas que tienen fundaciones como para arreglar sus problemas de conciencia, de sentirse demasiado ricos en medio de una sociedad donde hay tanto pobre. Y sabiendo que fue la adoración que tienen los pobres, que son los que más ven fútbol y los que pagan las boletas, que fue gracias a esa adoración de los pobres que ellos se convirtieron en multimillonarios. Están. Están donde están. Recuerde que un salario como el que gana, por ejemplo, Juan Fernando Quintero en River Plate, es fácilmente un salario que aquí solo pueden ganar mensualmente el presidente de Ecopetrol o de alguna multinacional extranjera. Entonces, cuando usted está en ese nivel tan alto, es lógico, según la teoría marxista, que usted se desclase y empiece a pensar como los propietarios. Y como empiezan a pensar con los propietarios, pues se alinean con Abelardo de la Estrella, defensor de la empresa privada, de los ricos, etcétera, etcétera. Es que ellos ya son ricos, hay que entender eso. La publicidad no lo hace ver todavía como figuras populares, pero ellos son esencialmente gente rica, que ha prosperado y ha entrado a ser parte de la burguesía tradicional.
Y desclasarse es fácil.
Muy fácil. Eso hemos tenido pruebas a montones. ¿Cómo es de fácil desclasarse?
Muy bien. La segunda, entonces.
Me la repito.
Entonces,
por estamos favor.
Hablando de que dicen que reciben una patria miseria, van a entregar una patria milagro, pero no, además quieren ayudar a Venezuela.
Esas son fórmulas demagógicas, ¿no? Que están usando ahora para crear muchas expectativas, sobre todo dentro de la población que los votó a ellos. En cuanto a ayudar a Venezuela, ellos sí quieren ayudar a Venezuela, pero a los planes que tiene el secretario de Estado Marco Rubio para Venezuela, que es a la larga acabar con el chavismo, crear un sistema democrático que esté liderado inicialmente por esta famosa Premio Nobel de Paz, Machado, María Corina Machado, y acabar con todos los rezagos de lo que mal se llamaba socialismo, que ya no fue socialismo, sino un ejercicio del poder corrupto y demagógico que empobreció a la población venezolana. Entonces, sí, ellos están interesados en hacer parte de los planes que tiene Estados Unidos para Venezuela, que no son simplemente, creo yo, convivir con el régimen de los Rodríguez, de los hermanos Rodríguez en Venezuela, sino sustituirlos por gente incondicional de los intereses de Estados Unidos. Entonces, Colombia tiene un papel estratégico que jugar en ese cambio que se presupone se va a dar en Venezuela. Esa es la explicación de por qué ellos están tan disponibles para la ayuda de ese vecino país.
Ya sabemos más o menos cuánta gente volvió a Venezuela después de enero, 3 de enero que cogieron a Maduro, o la gente se quedó por fuera.
La mayoría de la gente está por fuera, Daniel, porque la situación económica no ha mejorado para nada, para la gente común, ¿cierto? Para los grandes ricos se ha mejorado porque ha habido mayor flujo de dólares, porque se puede vender petróleo venezolano a Estados Unidos, se pueden hacer inversiones en Estados Unidos, o los americanos ya están entrando en Venezuela. Pero para la gente del común la situación sigue terrible, ya lo decíamos en anterior programa. La inflación está casi
230 200, y algo.
Más de 200%, con un salario mínimo que es una miseria, ¿no? Entonces, nadie se va a regresar a Venezuela sabiendo que, por ejemplo, en Colombia, a pesar de las circunstancias difíciles que se viven, ganan más que lo que pueden ganar en Venezuela, en el momento actual, ¿no?
Vamos a hablar ahora de Perú, porque siempre nos sorprende. La ONU, o un grupo de la ONU, es que no se especifica muy bien, Félix, ha dicho que la detención de Pedro Castillo fue arbitraria y que debe quedar libre. A Pedro Castillo lo tienen entonces preso, acusado de muchos o de un delito. ¿Y usted cree que este señor va a quedar libre? ¿A qué saldría?
Lo veo difícil que lo liberen, ¿no? Porque las declaraciones de la ONU no son obligatorias para los países miembros. Si fueran obligatorias, Israel hace rato hubiera tenido que desalojar la franja de Gaza y cumplir con todas las condiciones que se le piden, de respetar el derecho internacional humanitario, etcétera, etcétera. Entonces, Esos son cantos a la bandera.
La ONU puede decir lo que quiera.
La ONU en este momento es lo menos poderoso entre los organismos internacionales que existe.
Un saludo.
Fíjese que en el problema de... Sí, por eso Joshua vive también aquí en Bogotá. Mire, en el problema de Irán y Estados Unidos, no suenan ni truenan las Naciones Unidas. Quienes están haciendo la intermediación son países como Pakistán o como los propios Emiratos Árabes Unidos. Para nada figura la ONU haciendo intermediación entre Irán y Estados Unidos, porque ninguna de las partes tiene la menor credibilidad en las tareas de intermediación que pueda hacer Naciones Unidas. Es un organismo que está poco a poco desapareciendo por falta de poder real para solucionar los graves problemas que hay en el mundo.
Ah, bueno, entonces que la ONU diga lo que quiera, porque eso tiene igual de validez que el gobierno de Guaidó, puede ser.
Exactamente, es decir, en este momento estamos viviendo un tipo de sistemas políticos que son indiferentes por completo a las presiones y condenas internacionales que se puedan lanzar contra ellos, ¿no? A no ser que quienes los critiquen usen la fuerza como lo ha hecho Trump para hacer cumplir sus amenazas, ¿no? Pero de resto, fíjese que en el caso de la extracción, como llaman ahora, de Maduro, la ONU ni siquiera se pronunció sobre ese hecho, que era una evidente falta contra el derecho internacional humanitario por parte de Estados Unidos, hablando pues en términos puramente legales, ¿no? Hubo silencio total, ¿no?
Entonces tranquilicemos a Jonathan Silva, que está preocupado por si Joshua lo sacan de acá. No, ese
no,
no lo toca nadie.
Fresco, no, el contrato sigue acá de la supervisión de Naciones Unidas al proceso de paz. De hecho, ayer hubo un nuevo informe en el cual se demuestra que se han empeorado las condiciones de la población civil en medio del conflicto. Pero mientras el gobierno de Abelardo de la Estrella no denuncie ese convenio que hay con las Naciones Unidas, pues toda esa misión de paz seguirá en el país.
Okay. Hay un programa aquí que se llama Sobre Letras. No es muy bueno, pero se hace el lunes y jueves.
Sí, confirmo, irían por ahí.
Vamos a terminar entonces hoy con Sudor e Historia Feliz. Diego Franco tiene, dirían, la casaca de Argentina, porque hoy hay fútbol y juega Argentina contra Inglaterra en las horas de la tarde. Y en medio de tantas noticias del partido para esta tarde, se pronuncia y aparece la palabra Malvinas. Y hay un momento histórico muy importante. Pero podemos explicar entonces de qué se trata esto de las Malvinas.
En dos palabras podría decir lo siguiente, Daniel y oyentes. Las Islas Malvinas son unas islas del Atlántico Sur, abajo de la Patagonia, que queda muy cerca de la costa argentina, pero que desde 1833 pertenecen a Inglaterra, a la Gran Bretaña. Y para los ingleses no se llaman Malvinas, sino Islas Falkland, ¿no? En 1981, en plena decadencia de la tiranía militar que regía Argentina, la misma tiranía que causó 12.000 desapariciones y miles de asesinatos más, y que acabó por completo con las libertades civiles y políticas en ese país, el dictador de turno, Leonardo Galtieri, tal vez como fórmula para volver a convocar en apoyo del gobierno de los militares a la mayor parte de la ciudadanía argentina, resolvió en una jugada entre excéntrica y audaz, tomarse las Islas Malvinas militarmente. Entonces, por sorpresa, envió unos destacamentos de soldados y marinos a tomarse las Islas Malvinas. Como Inglaterra estaba desguarnecida, no esperaba ese golpe de parte de los militares argentinos, pues durante unos días Argentina recuperó el poder el control territorial de las islas, que son unas islas que no tienen mayores recursos naturales, que están muy poco pobladas, cuyo principal recurso es la explotación del ganado ovino, o sea, de las ovejas, de la lana. Pero el puerto principal de estas islas, Puerto Stanley, es una pequeñita ciudad, digamos que es un pueblito pequeño, eso no tiene ninguna importancia por ahora estratégica a nivel económico. Entonces, no contaba Galtieri con que en el cargo de primer ministro de Gran Bretaña estaba Margaret Thatcher, la famosa Dama de Hierro,
un ángel,
líder del conservatismo, la que impulsó el neoliberalismo en el mundo junto a su colega de Estados Unidos, Ronald Reagan. Y como ella tenía fama de dura, no vaciló en enviar el ejército británico, la flota británica, para retomarse a sangre y fuego el territorio de las Malvinas, cosa que hicieron en pocos días. Lo vergonzoso de esta situación fue que la mayoría de los países latinoamericanos se alinearon con Argentina, pero el único país que se alineó con la Gran Bretaña fue Colombia.
Vamos,
estaba
Colombia,
presidida
siempre regalados
por Turbay Ayala,
pero
el antecesor ideológico de Abelardo de la Estrella. Eso por un lado. Estados Unidos naturalmente apoyó a Gran Bretaña, que era su principal socia, a pesar de que la dictadura argentina era incondicional del gobierno de Reagan. Entonces Reagan traicionó a los militares argentinos. Eso por un lado. Y lo otro vergonzoso fue que esos militares argentinos, que habían sido tan, entre comillas, valientes para reprimir al pueblo, para asesinarlo, para fusilarlo, para torturarlo, etcétera, esos altos jefes no fueron capaces de enfrentar la fuerza militar inglesa y dejaron abandonados a los soldados que habían desembarcado en las Malvinas. Los prácticamente los dejaron masacrar. Murieron más de 800 o 1000 soldados argentinos allí por culpa del alto mando que los abandonó. Más aún, la villanía llegó a extremos tales como la siguiente, la cuento como anécdota. Los niños y niñas de Argentina fueron convocados por el gobierno a una campaña para que compraran chocolates y se los enviaran a los soldados argentinos, que ante el frío que existe en las Islas Malvinas necesitaban de esos vitaminas que les daban calor a sus organismos,
sí,
para enfrentar pues las temperaturas gélidas que había en las islas. Entonces se recogieron, imagínense, millones de chocolates supuestamente para hacerles llegar a los soldados como una forma de solidaridad de los niños y niñas argentinas. Pero después de que terminó la guerra, se descubrió que varios militares no enviaron esos chocolates, sino que los revendieron mercado argentino.
La criminalidad humana.
Entonces, por eso digo, fue una cuestión vergonzosa de parte de los militares, y de ahí en adelante los militares cayeron en cualquier prestigio o credibilidad que hubieran podido tener ante un sector o sectores del público argentino. Quedaron totalmente desacreditados y Galtieri tuvo que salir de la presidencia.
Félix, sin embargo, entonces uno dice, bueno, escucha uno, ¿no?, que las Malvinas son argentinas, que hay que respetar, que este lado del mundo se respeta, bla, bla, bla.
Son argentinas, pero no hay poder humano.
Pero 2013 se hizo un referendo.
Sí.
Y toda, pues no sé si todas como muchos, pero los pobladores de ahí dijeron que no les interesa ser de Argentina.
No, porque...
Y en este momento uno diría, se salvaron.
No, porque ellos hablan inglés, ellos han sido educados en Inglaterra, tienen muchos subsidios económicos de Inglaterra. ¿Qué les va a dar Argentina?
Y ahorita,
quebrado.
Y ahorita, peor.
Entonces ellos no les interesa Argentina para nada.
Es como el derecho a que no les interese.
Sí, el mismo caso de Gibraltar, ahí en la punta extrema de España, que es de Inglaterra. Tienen tantos subsidios, viven tan bien, que no les importa ni les interesa hacerse españoles.
Interesante hablar de historia y fútbol, vea, todo lo que nos lleva.
Es como el fútbol con los futbolistas ricos, ellos ya se olvidan de lo que fueron, ya no quieren volver a ser lo que antes eran.
Se nos acabó el tiempo, entonces muchas gracias a todos y a todas, Diego, muy amable también. Nos volveremos a escuchar la próxima semana, pero nos despedimos con música.
Sí, Dieguito, ¿qué tenemos ahí?
Nos queda Manyoma y Cachondea. Te dirá, Félix.
Pues pongamos la famosa canción Cachondea en la versión de Julio Estrada y sus frucos, él y sus tesos.
Sí, señor, aquí está. Muchas gracias.
Bueno, a ustedes, muchas gracias.
Gracias a todos. Oyente. Y todos.
Por toditas